pues más basado en la memoria también, porque, bueno, pues es verdad que hubo unos años, yo creo que esto ya se está empezando a aparcar, pero hubo unos años en que se decía, bueno, con las nuevas tecnologías no tiene sentido esa memorización que siempre se persiguió en la educación. Y yo me pregunto si esto de las faltas de ortografía, Teresa, es un primer paso de esa regresión a normas tradicionales en el aprendizaje. ¿Tú qué opinas?
No tiene por qué. Al contrario, si todo el tema relacionado con gramática y ortografía le es complicado a los alumnos porque tiene las redes sociales y otras formas de comunicación diferentes, tenemos que enseñarlo de otra forma. Lo que no es normal es que desde primero de primaria hasta segundo de bachillerato, el tema de la gramática, de la ortografía, de la acentuación, está en todo el currículum de lengua castellana y de lengua gallega. Lo que no es normal es que lleguemos a segundo de bachillerato o a cuarto de ESO, que es la última etapa obligatoria, sin tener competencia en escribir un texto coherente y correcto a nivel gramatical, a nivel ortográfico o de acentuación. No es normal. Si leemos, si acostumbramos a nuestro alumnado a leer, a veces no hace falta memorizar, porque con la memoria visual ya recordamos muchas palabras, mucho vocabulario, y a veces pues las reglas de acentuación o las reglas ortográficas se pueden aprender a través de retos. Hay que enseñarlo de forma diferente. Pero, a ver, en otros países y en otros, bueno, pues en otros sistemas educativos, no se repite el currículum tantas veces como aquí, como en España. Lo que se aprenda, a lo mejor, pues hace falta que en primero de primaria se aprenda diferenciación entre palabras que llevan B y palabras que llevan V, o Y e Y. Y eso ya queda asentado para toda la vida. Y no meter toda la ortografía, a lo mejor, en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, y así hasta segundo de bachiller.
Claro.
A lo mejor hay que profundizar en cada curso sobre determinadas reglas ortográficas. Pero yo, o sea, sería un disparate a lo mejor volver a la memorización. ¿Qué pasa con los correctores ortográficos? Bueno, pues debemos enseñar a utilizarlos. Pero primero tenemos que elaborar un texto. Y ver, es una forma de aprender. Ahora no tendría lógica, o no tiene lógica. Bueno, pues a lo mejor en algunos cursos se hace, con algún alumnado se hace. Aquellos dictados interminables,
claro,
que hacíamos todos, y aquellas normas tan rígidas. Yo recuerdo en segundo de bachiller, con 12 años, en aquel momento, claro, segundo de bachiller, que con dos faltas de ortografía y tres acentos, te suspendían.
Ya.
Y estamos hablando de niños muy, o sea,
sí, es que antes estas normas eran muy estrictas y, bueno, pues dio la sensación de que se dejó de insistir tanto en esta cuestión y ahora se retoma. Bueno, entonces, Teresa, hacer que lean los chavales una medida para ayudarles, y no sé si tenemos que volver a los cuadernos rubio también.
No, de ninguna manera. Hay que enseñar el currículum relacionado con ortografía de otra forma diferente. Y leer textos literarios, evidentemente, que hay que todos tenemos que tener cierto conocimiento, pero partir de los intereses de los niños.
Bueno, pues insistir en la lectura, que siempre es una forma maravillosa de aprender de todo. Muchísimas gracias, Teresa Domínguez. Feliz Semana Santa.
Igualmente para todos y para todas.
Un abrazo.
Educar puede ser
un reto,
complicado,
intuitivo,
reconfortante.
Educar es sobre todo imprescindible. La pedagoga Teresa Domínguez, Premio Nacional de Educación, responde cada martes a las preguntas de padres y docentes en el programa Voces de tu Ciudad con Viviana Villaverde.
Pueden enviarnos sus preguntas o inquietudes al mail escueladepadres@gmail.com o al WhatsApp del programa 607-66-2215. En Radio Voz queremos escucharles.
Radio Voz, la radio de aquí.
Ven a Feira do Requeixo Emel en As Neves, viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. ¡Qué bien te sentirás si tomas un requeixo con mel! Guste en la merienda, conquiste en la sobremesa, productos artesanos, naturales, deliciosos. En a Feira do Requeixo Emel, elaborados por la cooperativa Condado Paradanta. Degústalos en tu casa, en el restaurante o en a Feira do Requeixo Emel de As Neves, el viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. Más información en www.condadoparadanta.com.
Esta Semana Santa chégate a Camariñas. 33 edición da Mostra do Encaixe, do 27 o 31 de marzo. Toda a programación en mostra.es. Achégate a Camariñas.
Organiza Concello de Camariñas, colabora Deputación da Coruña e Xunta de Galicia.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Hoy es un día especial en Vigo. Ya les decíamos al principio del programa que hoy a las 8 en el Teatro La Fundación se entregan los galardones a viguesas y vigueses distinguidos y también las medallas de la ciudad. Es el premio más importante que entrega el Ayuntamiento a sus ciudadanos e instituciones y se hace siempre coincidiendo con la Festa da Reconquista que este año, bueno, pues se ha aplazado, ya lo saben, a la primera semana de abril, aunque es verdad que las representaciones se iniciaron ya este pasado sábado, pero bueno, pues durante los días festivos de Semana Santa no se celebrará la Reconquista, sino que la expulsión de los franceses se traslada al primer fin de semana de abril. Pero hoy se va a celebrar esta gala previa al 28 de marzo, que es, ya lo saben, el día oficial de la Reconquista, que como coincide con el Jueves Santo, pues da lugar a que se haya ampliado la fiesta este año. Hoy a las 8 estarán Abel Caballero, el alcalde, y también el delegado del Gobierno presidiendo este acto. En esta ocasión, los galardones recaen en instituciones de la ciudad, como, por ejemplo, el Instituto Aguía, el Colegio Lope de Vega y el Colegio Quiñones de León, todos ellos por sus 50 años de trayectoria en la ciudad. También se va a reconocer el proyecto musical Sondas Flores del Colegio Vicente Risco. En el ámbito deportivo se va a homenajear al Club de Baloncesto 6 de Nadal, al Celta Atletismo y también al Club Deportivo Ecoya. Y en el área social, la ciudad va a reconocer la labor de la Asociación Viudas Demócratas de Vigo. También va a ser premiado Emilio Sotelino a título póstumo, la Coral Polifónica del Centro Vecinal y Cultural de Valladares, la Coral Polifónica de la Sociedad Cultural Deportiva Atlántida de Matamá y la escritora y traductora María Reimóndez Meilán. Las medallas de oro de la ciudad recaerán este año en el Hospital Rivera Povisa y en la Policía Nacional. Si alguna función tienen estos galardones de viguesas y vigueses distinguidos es poner en valor a organizaciones que trabajan por la ciudad. Y esto es lo que llevan haciendo desde hace más de 2 décadas en el colectivo, en la Asociación Viudas Demócratas de Vigo, que va a ser una de las organizaciones galardonadas esta tarde. Saludamos a su presidenta, Carmen Rodal. Buenos días.
Hola, buenos días, Viviana.
Supongo que muy emocionadas, Carmen. ¿Qué supone este premio para ustedes?
Pues la verdad que sí, y si me lo permites, nuestras primeras palabras son para el pueblo de Vigo, esta ciudad olvica donde nació la idea de reconocer a algunas vecinas y vecinos que se consideren distinguidos con las celebraciones de la Reconquista. Queremos manifestar agradecimiento y emoción por haber sido designadas viguesas distinguidas en este año 2024. Por eso queremos hacer llegar nuestra gratitud hasta todas y cada una de las personas que formamos esta gran ciudad y maravillosa ciudad con el agradecimiento inmenso al alcalde y a la corporación municipal por habernos concedido el gran honor de considerar viguesas distinguidas a las viudas demócratas. Nosotros, sí. Viviana, somos un colectivo de mujeres viudas demócratas y viguesas que practicamos y creemos en la fuerza de la solidaridad. Así lo dice nuestro nombre, Viudas Demócratas de Vigo. Así se nos conocen por otros lugares de España. Y así nos sentimos nosotras mujeres, que tenemos una edad y una vida vivida, pero que tenemos fuerza y ganas de trabajar por quienes más lo necesitan. Y seguiremos empeñadas en contribuir a nuestra ciudad, que prospere y a los más necesitados tengan el apoyo y la ayuda que se merecen. Y así llevaremos con orgullo y amor el nombre de Vigo allá donde estemos, porque eso es nuestro amor y nuestro orgullo.
Además, Carmen, ustedes han sido siempre muy reivindicativas, especialmente en el tema de las pensiones, pidiendo siempre pensiones dignas, ¿no? Para, en este caso, para las mujeres, que son las que están detrás del colectivo, pero, bueno, pues en general para los jubilados, ¿no?
Pues nuestra gran batalla y nuestra lucha al crear esta asociación que nació hace más de dos décadas con dos objetivos iniciales. En primer lugar, el acompañamiento de las personas con un carácter reivindicativo, reclamando el derecho a pensiones dignas, porque aquí estamos pues con una gran fuerza y una lucha de sacar adelante unas pensiones dignas para nuestro colectivo.
¿Este objetivo se da por conseguido, Carmen? Es verdad que los últimos años han habido actualizaciones, no sé si están satisfechas y se debería hacer más.
Pues la verdad que sí, que estamos muy satisfechas con la gran subida que ha supuesto para nosotras esta subida por el gobierno de la nación, porque ha sido una subida histórica, sobre todo para las personas que estaban teniendo una pensión media de viudedad muy bajita, y ha sido las pensiones de viudedad que más han subido en nuestro colectivo.
Bueno, pues tienen esta lucha muy clara con el tema de las pensiones, pero hacen muchísimas actividades. Ustedes dinamizan mucho a sus propias socias, ¿no? Con viajes, actividades, excursiones. Es importante también esa actividad también. Bueno, pues cuando una llega a la maduración de su vida, no quedarse aislada, ¿no?
Pues sí. Nuestro objetivo también se centra en ofrecer alternativa de ocio para personas mayores, con comidas, con fraternidad, con talleres de afaga, de memoria, con la colaboración del Concello y la Diputación, organización de pilates en el ámbito más cultural, cuenta con un club de lectura literario, que fomentamos la lectura de un libro al mes, especial atención a la poesía. Programan excursiones, las últimas a la Granja de Marusa, en Monteserroso, al Castillo de Pambre, una ruta por la ría, y visitamos exposiciones como la más reciente de nuestra socia Mari Quintero en el Museo del Mar. Y también formamos parte del Consejo Municipal de la Mujer, con una representante, Luz Iglesias, como
sí,
vicepresidenta.
Que es colaboradora del programa, que la queremos un montón,
pues,
a Luz.
Sí, sí.
Carmen, enhorabuena por todo ese trabajo que hacen, que disfruten mucho el acto de esta tarde, que disfruten mucho este galardón y que sigan muchos años apoyando a las mujeres viudas de Vigo y sobre todo, bueno, pues a las mujeres que llegadas a una edad no se resignan con quedarse en casa, sino con hacer red, ¿no?, y pelear por sus derechos. Así que enhorabuena por su trabajo, Carmen Rodal.
Muchas gracias a ti, Viviana, por darnos dos.
Un abrazo.
Gracias.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Vamos a hablar ahora con... con otra mujer que va a subir esta tarde al escenario a recoger ese premio de proyecto destacado con galardón de Vigues distinguido. Es el proyecto Sondas Flores. Hemos hablado en otras ocasiones de él, esa maravillosa iniciativa de la profesora de música Sandra Fernández para que alumnos del Colegio Vicente Risco de Teis tengan la oportunidad de adentrarse en la música y sobre todo de integrarse. Estamos hablando de un centro, bueno, pues que tiene a muchos alumnos en familias con recursos limitados o en riesgo de exclusión social, y es la oportunidad para muchos, la única oportunidad de poder acercarse al ámbito musical en paralelo con la formación del colegio de cada día. Y este premio, del que hemos hablado en otras ocasiones y que, bueno, pues ha tenido un recorrido ya a nivel nacional en programas donde se ha elogiado muchísimo lo que se ha hecho, tiene también ese galardón desde hoy de Vigues distinguido. Sandra Fernández, profesora de música, impulsora de Sondas Flores. Muy buen día, Sandra.
Muy buen día, Viviana. Encantada de saludarte.
No es igual, Sandra. ¿Qué supón para vos, para o centro, para Sondas Flores, recoger este galardón esta tarde?
Bueno, pues todos los reconocimientos pues son motivo de alegría. En este caso, mucha sorpresa y alegría. Además, para nós é moi significativo, non? Pois, como ben sabedes, a nosa orquestra ten representadas máis de 15 nacionalidades, así que recibir o recoñecemento de vigueses distinguidos, pois é todo, toda unha sorpresa e unha honra, por suposto.
Uh-huh. Sandra, vos levades cantos anos xa ensinando música aos nenos no cole?
Pois, neste proxecto en concreto estamos dende o curso 21-22. Este é o noso terceiro curso.
E creo que xa tendes alumnos no conservatorio, digamos, xa con carreiras musicais iniciadas.
Pois sí, precisamente este curso, no curso no que estamos actualmente, pois fixemos un convenio de colaboración co Fundación Malleusis, se fixe un concerto benéfico para recaudar fondos para poder becar a nenos e nenas de Sondas Flores da orquestra para que puderan seguir profundizando e facendo estudios oficiais no conservatorio.
Que ben, que ben. Sí. Claro, vos, por recordar un poquinho que o proxecto, vos o que dades esa oportunidade a nenos de aprender a tocar un instrumento, de ter esa actividade extraescolar, familias que non teñen recursos moitas veces para pagar esas actividades, bueno, pois pues un proxecto gratuito para non sei, para todos ou case todos os nenos de todos os cursos, sí. Non? Digamos que é universal dentro do centro, Sandra.
Sí. Sí, sí, precisamente, pues como ben dís, é unha actividade gratuita. O que se pretendía era crear un espazo de ocio educativo no cole polas tardes, para que os nenos e nenas, pues que non facían actividades ou que estaban na rúa ou estaban na casa sen facer outras cousas, que puderan estar no cole, pues con referentes, e facendo, pois aprendendo cousas e tamén relacionándose cos seus compañeiros. A música é a nosa ferramenta, pero o proxecto é máis que musical, non? Eu sempre comento que é un proxecto de pedagóxico, un proxecto social, sobre todo, e a música é a ferramenta que utilizamos, porque facer música sempre aporta moitísimos beneficios en todos os ámbitos, e ademais facela de xeito colectivo, nunha práctica musical colectiva, ese traballo en orquestra, pois tamén fai que se desenvolvan moitísimas outras virtudes e valores que logo van trasladar a súa vida, esas habilidades sociais, co final, pois como un pouco relacionando con este premio, que van repercutir nunha mellor convivencia en sociedade, non? Pois,
que bonito, es. Que bonito, e ademais, bueno, cando tivemos a oportunidade de falar do proxecto, dende os inicios, bueno, pois a mí me resulta especialmente emocionante, non? Como no primeiro curso non había instrumentos, se construíron instrumentos de cartón para aprender o básico. A partir de aí, grazas a donacións, fostes, digamos, recopilando. Agora creo que xa tedes, non sei se todo o necesario nunha orquestra, pero casi.
Pois sí, pois mira, como comentabas, si empezamos no primeiro curso, solo estaba enfocado a nenos de primaria, a nenos e nenas de primaria, porque considerábamos que antes dos 6 anos pois era un pouco complicado levar a cabo esta actividade. Empezamos con nenos e nenas de primaria, sen instrumentos, fixemos ese obradoiro maravilloso de instrumentos de cartón coas familias, que foi tamén moi interesante, moi importante tamén para os nenos e nenas. Y empezamos así, desde xeito, logo sí que foron chegando poquinho a pouco os instrumentos reais, que era toda unha festa cada vez que recibíamos un instrumento na orquestra, e afortunadamente a día de hoxe todos teñen, pero o proxecto sigue crecendo. Este ano, como novidade, así como en anos anteriores, no primeiro e no segundo curso, pois solo está enfocado a nenos de primaria, este ano, pois dicemos, as nenas e nenos de infantil tamén teñen as mesmas circunstancias, así que quisemos abrilo a todos os nenos e nenas do cole que quixeran pois participar neste proxecto, que tiveran a oportunidade. E entón, pois este ano pasamos dos anos anteriores de ter máis ou menos 40 nenos e nenas no proxecto a ter este ano 63 dun cole que somos 95, así que é un cole moi musical. Están implicados pois nenos de infantil e de primaria, con actividades xa non solo orquestra, senón tamén para os máis pequerrechiños temos música e movimento, tamén empezamos con coro, e bueno, así facemos distintas actividades para que cada neno nena atope o seu lugar dentro do proxecto.
Qué bonito, Sandra, tédelo moi, moi merecido este galardón de Vigueses distinguidos. Eu agardo que disfrutedes moito esta tarde e que isto sea un empuxe para poder seguir tamén, bueno, pois tendo fondos para poder seguir co proxecto, porque efectivamente ao final este voluntarismo, principalmente teu, de outros profes do cole, pero que ao final tamén, bueno, pois queredes contratar a docentes especializados, tamén subvencionar carreiras para nenos que teñen a habilidades xa e que credes que poden ter un futuro na música, así que, bueno, que isto tamén necesita colaboración, ¿no? Non solo aplausos, ¿no, Sandra?
Pois sí, é certo. Sí que é certo que hai que recoñecer que últimamente, nos últimos meses, sí que contamos con certos apoios tanto da consellería, incluso nos deu un recoñecemento de premio o primeiro premio a nivel de Galicia, Boas Prácticas en Educación Inclusiva. Bueno, sí que estamos, recibimos tamén un apoio do Concello para poder irnos a Madrid. Bueno, ese apoio da consellería e do Concello está moi ben, pero realmente neste momento, en que parece que xa todo está feito porque os nenos xa teñen instrumentos, realmente agora cando máis apoio se precisan, porque o proxecto sigue crecendo e queremos consolidarlo. Entón, como ben decías, os nenos teñen que seguir recibindo unha formación de calidade nas súas especialidades. Se houve que contratar profesorado, hai que facer pois seguros de instrumentos, as viaxes, as merendas, os desplazamentos, hai moitos gastos. Entón, sí que é certo que necesitamos todos os apoios necesarios das administracións, porque sí que é certo que é un proxecto social que está prestando un servizo social en beneficio da transformación dun barrio, non, da nosa cidade, pero tamén sería genial que alguna fundación, alguna empresa que quixera que se fixara no noso proxecto, quixera apoiar este proxecto social como parte da súa RSC, da súa responsabilidade social corporativa, pois sería fantástico para permitirnos pois contar cunha certa estabilidade, que ao final é o que necesitamos para que isto siga existindo, porque é un proxecto que, ademais de brindar oportunidades, é un proxecto que dá felicidade, e iso é moi importante.
Que bonito, igualdade de oportunidades, fíxate, que a veces sí. Nos dá a sensación de que xa avanzamos moito, pero aínda queda moito por avanzar neste país, neste eido, e é un asunto que a mí me gusta tamén falar moito, da igualdade de oportunidades, que, bueno, principio básico da democracia, e é verdade que, bueno, pois quizáis en situacións que non había, pois son das flores, está enchendo de eso, de alegría e de flores e de oportunidades a esas familias. Sandra, en serio, bueno, pois moitísima admiración ao que faz e a todo o centro por sacar adiante este proxecto tan fermoso. Disfrutade moito esta tarde.
Sí, somos todos un equipo, é importante, me gusta eso resaltar, que somos todos un equipo, que isto non é cuestión de persoas, non, que ao final somos moitos os que facemos posible esta realidade. Bueno, pues
noraboa, Sandra, disfrutar moito este galardón e que Sondas Flores siga medrando con, bueno, pues con este rego tan necesario tamén, este recoñecemento que é un empuxonciño máis de algo que naceu sendo pequeniño, pero que grazas ao vosso traballo e tamén ao enorme obxectivo que hai detrás, que vai medrando pouco a pouco. Sandra Fernández, moitísimas grazas.
Moitas grazas a ti, Viviana, unha aperta enorme. Bo día.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde. verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno cuando vi que otros brazos te esperaban. Me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro que no estés conmigo. Te quiero conmigo. Te miro, me miras y el mundo no gira. Todo parece mentira. Tú sigue, yo sigo. Cuando nadie ve, cuando nadie ve, y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro que no estés conmigo. Te quiero conmigo. Te miro, me miras y el mundo no gira. Cuando nadie ve, cuando nadie ve, y me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro que no estés conmigo.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde.
Mi vida entera te daré cuando nadie ve.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-662215, 607-662215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Trisésimo primeira feira do Requeixo e do Mel das Neves. Os días 29 e 30 de marzo, venres e sábado de Semana Santa. Festa de interese turístico de Galicia. Degustación e venda de Requeixo e Mel. Gastronomía, viños e oferta de ocio. Concertos, obradoiros, música, festa e actividades infantís. Este venres 29 e sábado 30 de Semana Santa, achégate a feira do Requeixo e do Mel no Concello das Neves.
Esta Semana Santa, chégate a Camariñas.
33 edición da Mostra do Encaixe, do 27 ao 31 de marzo. Toda a programación en mostra.es. Achégate a Camariñas.
Organiza Concello de Camariñas, colabora Deputación da Coruña e Xunta de Galicia.
Hai unha alegría tan grande como levar auga potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz. Con Viviana Villaverde.
Acabamos de escuchar a dos mujeres que van a recibir esta tarde esos galardones de viguesas distinguidas precisamente de esto. Acaban de hablar el alcalde de Vigo en un audio que ha enviado a los medios de comunicación de la gala de esta tarde a las 8 en el Teatro a Fundación para entregar estos reconocimientos.
Hoy a las 8 de la tarde haremos la entrega de las medallas de oro de la ciudad y de las viguesas y vigueses distinguidos del año 2024. Las medallas de oro para el Cuerpo Nacional de Policía de Vigo en su segundo centenario en toda España, Hospital Ribera Povisa, y después Elías da Guía, el López de Vega, el Quiñones de León, Sondas Flores, Seis do Nadal, Celta de Atletismo Masculino y Femenino, Club de Colla, a Emilio Sotelino, las Corales de Valladares, de Atlántida de Matamá, a María Reimóndez y a Viudas Demócratas de Vigo. Vamos a llevar adelante esta entrega a lo largo del día de hoy. Se va a televisar a través de YouTube del Concello y a través de Televigo. Vamos a aplazar la ofrenda floral que íbamos a hacer este jueves. Todo señala que va a llover y ya anunciaremos la fecha de realización.
Bueno, pues el tiempo que está alterando los planes de Semana Santa, lo que no impide que nos estén visitando turistas, no en la medida que le gustaría a muchos hosteleros, pero en cualquier caso con una media de ocupación del 60-70% a nivel provincial, que no está nada mal. Y en Vigo, el alcalde, precisamente para dar un mejor recibimiento a estos turistas, ha decidido ampliar el horario de terrazas.
Como hacemos habitualmente, ampliamos los horarios de la hostelería en Semana Santa. Los locales de ocio desde el 27 hasta el día 30 de marzo podrán abrir dos horas más, desde las discotecas de 6 a 8 y pasarán en los pubs de 4, desde las 4 hasta las 6.
Es a 1:33 minutos. Vamos enseguida a hablar de toda una institución social en Pontevedra. A Sampo cumple 20 años.
¿Qué emisora escuchas? ¿Qué emisora te entretiene? ¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro. Radio Voz. La radio de aquí.
Trisésimo primeira feira do Requeixo e do Mel das Neves. Os días 29 e 30 de marzo, venres e sábado de Semana Santa. Festa de interese turístico de Galicia. Degustación e venda de Requeixo e Mel. Gastronomía, viños e oferta de ocio. Concertos, obradoiros, música, festa e actividades infantís. Este venres 29 e sábado 30 de Semana Santa, achégate a feira do Requeixo e do Mel no Concello das Neves.
La Voz del Deporte es un programa en el que cuidamos al detalle la información deportiva de tu ciudad. Clubes, equipos, jugadores, competiciones. Para estar al tanto de lo que pasa en el deporte que más te interesa, escucha todos los días La Voz del Deporte en Radio Voz.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti. de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Decía que Asampo cumple 20 años, bueno, le he puesto 10 más. Cumple 10 años este colectivo en Pontevedra que organiza la Pontevedrada, esa marcha para fomentar la donación de sangre y la donación de órganos. Es toda una institución, la Pontevedrada, y también Asampo, ese grupo de personas, muchos de ellos relacionados con el ámbito sanitario, que decidieron poner en marcha esta iniciativa, esta peregrinación desde Pontevedra hasta Santiago, nocturna, de una tirada para, bueno, pues para convivir y sobre todo para visibilizar esa donación. Vamos a saludar al presidente de Asampo, Francisco Pérez Mirás. Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Francisco, os ponía 10 años más. Vosotros sois muy jóvenes.
Bueno, pues esperamos cumplirlos también.
También es verdad. Nos hemos adelantado solo 10 años. Francisco, 10 años desde que empezó a andar a Asampo. ¿Qué nos cuentas de esos orígenes, de cómo se puso en marcha una iniciativa que en estos momentos ya todo Pontevedra reconoce y también desde fuera de la Pontevedra, desde fuera de Pontevedra hay inscritos para participar en esta marcha nocturna? ¿Cómo empezó todo?
Pues bueno, esto lo empezó Raúl Álvarez, originario de La Rioja, pues un poco una imitación de una marcha parecida que había allá, y dijo, bueno, pues voy a hacer la Pontevedrada. En aquel momento, pues, decidí hacerlo en favor del Teucro y del Pontevedra, uh-huh, el club de fútbol, que pasaban así unos momentos un poco fastidiados, hace una convocatoria y solo aparece una persona, que es Miguel Martínez Soto. Por eso siempre decimos que hemos nacido del fracaso. Y bueno, pues este hombre incluso piensa que es una broma, una cámara oculta, y cuando dice que solo son los dos, pues dice, pues ya que estamos aquí, echamos a andar. Echamos a andar, en el transcurso de la noche, pues fueron hablando de muchas cosas, ¿no? El camino es bastante largo y te da para charlar mucho. Y coincidieron que los dos eran donantes. Uh-huh. Al llegar a Santiago, claro, Miguel Martínez Soto, pues nunca había hecho nada parecido. Y estaba tan entusiasmado que dijo, el año que viene nos volvemos a ver aquí. Y Raúl le dijo, pero si no tuvimos aceptación ninguna, es igual, lo dejamos. Dijo, no, el año que viene pues volvemos a estar aquí. Y el año que viene pues se volvió a estar ahí.
Fíjate.
Y ahí es donde empieza. Como los dos eran donantes, pues empezaron para fomentar la donación de órganos y sangre.
Claro, porque es verdad que lo más visible, bueno, pues es esa caminata nocturna con las camisetas rojas, pero efectivamente al final el objetivo fundamental es fomentar esa donación con varios actos que se llevan a cabo a lo largo del año, pero decimos, el más importante, la caminata, que creo que ya habéis abierto inscripciones. Cuéntanos, ¿cómo van, Francisco, esas inscripciones?
Sí, bueno, yo soy de los que digo que no es el más importante. Es el que más repercusión mediática.
También es verdad, también es verdad.
Importante, pues, son las mesas informativas, ¿no? Que es ya cuando llegas con el problema, pues, al ciudadano de a pie, ¿no? Entonces, para mí son mucho más importantes las mesas informativas. Pues todo lo que tiene, bueno, pues es eso. Que mediáticamente, pues, tiene mucho éxito. Y bueno, ahí estamos. Y en estos momentos, pues ayer cerramos el ordenador y éramos 698.
¡Caray!
Hoy me imagino que ya llegamos a los 700.
Pero es que todavía falta un mes, ¿verdad?
Bueno, normalmente, bueno, este año vamos como 100 y pico personas más que el año pasado. Uh-huh. El año que más tuvimos fue en el año 19, que fueron 1504 personas. Y bueno, este año pues no sé cómo andaba, pues estuvimos en COVID, estuvimos 2 años sin salir, bueno, hicimos alguna historia porque bueno, la asociación siguió, ¿no? como siguió pues todo en aquel momento, ¿no? Pero seguimos adelante y bueno, como dice el otro, prueba superada, y después ya en el 22 volvimos a salir, y ya fuimos sobre 1.100 y el año pasado 1.200 y este año yo pienso que de los 1.200 pasamos.
Claro, pero y bueno, fíjate, porque es el 27, ¿verdad?, de abril, la Pontevedrada, o sea que todavía habrá seguro muchos inscritos más las próximas semanas.
Sí, 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 a ver, terminamos la inscripción el día 17, ¿no? El 17 de abril se termina ya el plazo de inscripción y a partir de ahí pues tendremos muchas llamadas porque todos los años nos pasa lo mismo. Pero bueno, ahí tenemos ya que cortar, más que nada, porque los dorsales son muy artesanos, se hacen a mano, van en madera, pirograbados, personalizados, y bueno, es un trabajo muy extenso, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues al ser ese trabajo, pues tenemos que cortar, bueno, pues con una previsión de 10 días antes.
Claro.
Nos llamarán y dirán, oye, es para escribir, que no es posible, porque no es posible, pero bueno, porque también tenemos un equipo ahora de... Tenemos empresas que colaboran con nosotros, pues tema de lo que es de alimentación, de agua y de toda esta historia. Y bueno, pues también tenemos que hacer unos cálculos, ¿no? No pedir de más ni pedir de menos.
Claro.
Eso puede, hay que ajustar.
Te voy a pedir, Frank, que te acerques un poquito el teléfono para que te escuchemos mejor. Y precisamente decías, dorsales personalizados. Es que creo que vosotros empezáis en otoño a recoger ramas de avellano para esos dorsales personalizados que elaboráis a cada uno de los participantes.
Sí, nosotros en otoño con la luna pues subimos al monte, cortamos las ramas de avellano. Esto está secando hasta el mes de enero. Y en enero pues ya los cortamos, ¿no? Lo que son, eso después tiene un proceso de lijado. Uh-huh. y después ya empieza el pirograbado, cuando empiezan ya a llegar las inscripciones y empiezan a personalizar. Fue algo que se quiso personalizar porque nos dimos cuenta de que, bueno, esto no es algo así, digamos, muy habitual, ¿no? Entonces, no es una carrera, no es una competición, no es nada de eso. Entonces, las personas que nos acompañan para nosotros son algo más que un número. Entonces, pues, decidimos ponerle el nombre a todos y es mucho más trabajo, pero bueno, pienso que la gente que viene se lo merece y nada.
Y es un recuerdo, ¿no?, el haber participado en la Pontevedrada y sobre todo en ese objetivo, ¿no?, tan importante. Fíjate, Fran, que quiero también recordarlo porque, bueno, pues hay un caso en Pontevedra del que también se está hablando. Nosotros hablamos también en las últimas horas con ese hombre cuya mujer está ingresada a la espera de donación de médula, ¿no?, de Estefanía Blanco Pena, que ella está ingresada en estos momentos en Montecelo, aislada con su marido, esperando un donante de médula, y hablamos precisamente de la importancia de la donación, que aunque no veamos a nadie al otro lado cuando vamos a donar, al final estamos dando vida, ¿no? Cuando donamos sangre, cuando donamos médula, cuando donamos órganos, al final es algo que yo lo digo muchas veces y lo digo en conciencia. Yo creo que casi debería ser obligatorio esto, fíjate, Fran.
Claro que debe ser obligatorio. Yo siempre digo que ojalá llegue el día que sean los órganos los que estén esperando por los pacientes. De momento, pues no puede ser y va siendo así. Pero bueno, yo te puedo contar una anécdota. Tenemos una voluntaria que lleva con nosotros pues desde los 6 años. O sea, se ha criado desde pequeñita, vamos, en la asociación. Tanto es así que bueno, cuando tenía 15 años, pues le dije, vente para la Junta. Estás con nosotros en el mundo y tu voto va a valer tanto. A ver, legalmente no, uh-huh, no puede estar en la Junta por ser menor de edad, pero bueno, lo que ella pensaba también lo teníamos muy en cuenta y su voto valía tanto como cualquiera de los nuestros, vamos. Uh-huh. Y resulta, bueno, pues que el día 25, ayer, hizo 18 años. Uh-huh. Y a primera hora de la mañana me manda un WhatsApp y me dice, ya tengo vez para el día 27 para hacerme donante de médula. Me hacen las pruebas el día 27.
Bueno, pues mira, qué importante.
Y sí, es algo muy muy emocionante porque digo, bueno, pues tan mal no lo hacemos. Y entonces mañana es el Día Nacional del Trasplante. Coincide así y bueno, pues, me alegro por ella. Y me imagino que en la semana que viene llenará ya su primera bolsa.
Bueno, pues fíjate. Importantísimo. Tenemos que educar también en eso a los chavales. Es muy importante esto que nos acabas de contar. Hablamos de muchas cuestiones en el ámbito educativo Hablamos muchas veces de solidaridad, pero bueno, pues hay que educar a los chavales en eso también, en que sean donantes, en que sepan que al final no cuesta nada y da muchísimo, ¿no? Así que me encanta esta anécdota, Fran.
Sí, pues incluso ahí atrás, en una ocasión, pues tenía una invitación para un centro, para un instituto. Por mi trabajo no pude asistir y ella me dijo, voy yo. Y allá fue. Y fue la primera vez que entramos en un instituto y nos hicimos de la mano de ella, ¿no?
Qué bonito, qué bonito.
Pues
fíjate. Pues dos cosas súper importantes, eso, la donación, que debería ser, como decimos, obligatoria, universal, desde luego, que todos fuésemos donantes, porque no cuesta absolutamente nada, y también el civismo, ¿no? El educar a, bueno, pues a ciudadanos solidarios con su entorno, con las personas, bueno, pues a buenos ciudadanos, que al final es lo que venimos a hacer aquí, a compartir y ayudarnos entre nosotros. Francisco Pérez Mirás, presidente de ASAMPO, seguro que va a ser un éxito esta nueva edición. Como todas, enhorabuena por estos 10 años y por estos 10 años divulgando sobre la importancia de la donación. Gracias por ese trabajo y enhorabuena por todo lo conseguido.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra, 93,1. Vigo, 103,8. Ponteareas, 101,6. Radio Voz, la radio de aquí.
31ª Feira do Requeixo e do Mel das Neves. Os días 29 e 30 de marzo, venres e sábado de Semana Santa. Festa de interese turístico de Galicia. Degustación e venda de requeixo e mel. Gastronomía, viños e oferta de ocio. Concertos, obradoiros, música, festa e actividades infantís. Este venres 29 e sábado 30 de Semana Santa, achégate a Feira do Requeixo e do Mel no Concello das Neves.
Esta Semana Santa achégate a Camariñas. 33 edición da Mostra do Encaixe, do 27 ao 31 de marzo. Toda a programación en mostra.es. Achégate a Camariñas.
Organiza Concello de Camariñas, colabora Deputación da Coruña e Xunta de Galicia.
Ven a Feira do Requeixo e Mel en As Neves, viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. ¡Qué bien te sentirás si tomas un requeixo con mel! Guste en la merienda, conquiste en la sobremesa, productos artesanos, naturales, deliciosos. En a Feira do Requeixo e Mel, elaborados por la cooperativa Condado Paradanta. Degústalos en tu casa, en el restaurante o en a Feira do Requeixo e Mel de As Neves, el viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. Más información en www.condadoparadanta.com.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
La radio abraza mis sueños, se asoma mi alma y me acerca a la realidad.
De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, La Noche con Esther.
Voces que pintan paisajes, describen historias.
Esther López y su equipo de colaboradores se reunirán con la audiencia en un debate plural. Las opiniones, el diálogo pausado, la música nocturna, en La Noche con Esther, en Radio Voz.
Por eso hoy te pedimos que aparques tus miedos y hagas valer tu opinión.
Te esperamos.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Les contábamos el pasado viernes cómo la Xunta había suspendido las quemas agrícolas en toda Galicia y hasta nuevo aviso por las circunstancias climatológicas de este pasado fin de semana, con altas temperaturas y con viento del nordeste. Bueno, pues esas quemas que estaban prohibidas se reactivan desde hoy martes. Se pueden volver a realizar, se puede, por lo tanto, pedir permiso para estas quemas y también llevarlas a cabo siempre que se cuente con la autorización pertinente de la Xunta de Galicia. También para aquellos que tenían permiso para estos días, antes de que se decretase la prohibición el pasado día 21, también pueden llevar a cabo estas quemas. ¿El motivo? Bueno, pues evidente que con este tiempo el riesgo de incendio ha disminuido. Y hoy es el Día Mundial del Clima. En Vigo, el BNG está hablando de este asunto. Le ha pedido a Abel Caballero que ponga en marcha una estrategia local de sostenibilidad para avanzar hacia un Vigo más verde y más respetuoso con su entorno y con las medidas para combatir el cambio climático. Xavier Pérez Iglesias.
En setembro de 2019, o Pleno do Concello de Vigo acordaba por unanimidade de todas as forzas políticas declarar a situación de emerxencia climática na nosa cidade. Porén, cando xa pasan moito máis de 4 anos dende esa decisión, vimos vense de comprobar que, como alertaba o Bloque Nacionalista Galego, ese acordo non podía ficar nun brinde ao sol, nunha mera declaración de carácter simbólico. E é por iso que dende o BNG, precisamente no día de hoxe, o Día Mundial do Clima, temos que urxir a posta en marcha dunha estrategia local de sustentabilidade que nos permita avanzar cara a un Vigo máis verde, cara a un Vigo máis respetuoso co seu medio e cara a un Vigo que despregue medidas efectivas para combater os efectos do cambio climático. Unha estrategia local de sustentabilidade que este dotada con como mínimo 16 millóns de euros de aquí a finalizar o mandato, un importe equivalente ao que se ten investido, por exemplo, na posta en marcha do ascensor Alo. Unha estrategia local de sustentabilidade que, dende logo, despregue esforzos e medidas concretas en ámbitos tan importantes como impulsar un novo modelo de mobilidade que reduza a utilización do vehículo privado, que aproveite a oportunidade da aplicación das zonas de baixas emisións non para castigar a que non se pode permitir un vehículo privado, sino para potenciar alternativas ao uso do coche.
Por cierto, esas zonas de bajas emisiones en Vigo que siguen sin definir si ponerse en marcha. Y de Vigo nos vamos a Pontevedra porque hoy ha entrado en funcionamiento el vial perimetral del nuevo Montecelo. Es una vía de 850 metros de nuevo trazado, una vía con carril por sentido, con aceras en ambos lados y con velocidad limitada a 30 kilómetros por hora, también con cruces peatonales y con medidas para calmado de tráfico. Es una carretera que circunda el Hospital Montecelo y, bueno, pues que es, digamos, esa primera fase de la puesta en servicio de la ampliación del hospital. Hay que decir que este vial es resultado de la colaboración institucional. Hoy, esta mañana, han estado el alcalde de Pontevedra, también miembros de la oposición, también el delegado de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, el vicepresidente y también concejal Rafael Domínguez y el gerente del área sanitaria de Pontevedra, Osalnes.
Esta Semana Santa chégate a Camariñas. 33 edición da Mostra do Encaixe, do 27 ao 31 de marzo. Toda a programación en mostra.es. Achégate a Camariñas.
Organiza Concello de Camariñas, colabora Deputación da Coruña e Xunta de Galicia.
Despierta Galicia. Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde.
Y antes de terminar, una última hora, porque acabamos de recibir las declaraciones del alcalde de Pontevedra, que les decíamos que ha estado esta mañana en Montecelo, en la apertura de ese vial perimetral del hospital. Hoy es un día importante para la gestión administrativa en Pontevedra, porque hoy entran en vigor los presupuestos para este año 2024. Hay que decir que las cuentas han tenido que afrontar varias vicisitudes porque no pudieron ser aprobadas en pleno, porque Partido Popular y Partido Socialista no estaban de acuerdo con estas cuentas, no fructificaron las negociaciones con el grupo de gobierno que está en minoría y, por lo tanto, Lores no pudo sacar adelante los presupuestos, tuvo que someterse a una cuestión de confianza y esperar los plazos legales para poder aprobar estos presupuestos que se han publicado hoy en el boletín de la provincia. Por lo tanto, ya están en vigor las cuentas de este año 2024. Esto es algo importante porque ya saben que los presupuestos son la principal herramienta de cualquier ejecutivo, es lo que permite llevar a cabo proyectos. Se refería a este asunto el alcalde de Pontevedra, Miguel Ángel Fernández Lores.
Por fin, una vez publicados los orzamentos no boletín oficial de la provincia, se consideran aprobados os orzamentos para o ano 2024 do Concello de Pontevedra. Iniciaremos de maneira o máis rapidamente posible toda a tramitación dos expedientes que están atrasados por estos tres meses de irresponsabilidade por parte da oposición, que fixeron que tivéramos que ir acumulando retrasos, e agora inmediatamente e a partir de xa iniciaremos a tramitación dos expedientes máis urxentes. Entre eles están todos os que teñen que ver cos fondos europeos, a Santiña, o antigo conservatorio, todos os proxectos que necesitaban destes orzamentos para salir a contratación, e ademais iniciaremos tamén o pago de todos os subvencións de clubes e de outras entidades que tuveron que esperar hasta este momento, ¿no? Non vai a ser unha tramitación rápida, vai a levar o seu tempo, porque hai un acúmulo moi grande de cartos esperando a ter os orzamentos aprobados, pero por fin, e témonos que alegrar de que estean aprobados a partir do día de hoxe.
Bueno, pues el Ayuntamiento de Pontevedra, que ya dispone de esta herramienta para poder poner en marcha estos proyectos. Faltan 3 minutos para las 2 de la tarde. Nos vamos.
Y las tapo con pez. Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas. Y su padre les gritaba que por favor se callaran.
Muchísimas gracias por su compañía. Mañana les esperamos a partir de las 12 del mediodía. Esperamos que tengan una buena tarde de martes. Cuídense. Hasta luego.
Cuéntame un cuento y verás qué contento. Voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Las princesas escaparon por un hueco que existía, que las llevo hasta la vía del tren que va para Italia. Y en Italia se perdieron y llegaron a Jamaica. Se pusieron hasta el culo de bailar reggae en la playa. Contento, me voy a la cama.
tengo lindos sueños. Bailando en la playa estaban cuando apareció su padre con la vara de avellano en la mano amenazando. Fue tras ellas como pudo, tropezó con